última hora en COPE.
Estar informado.
Álvaro García Ortiz logra por la mínima el respaldo de la Junta de Fiscales a su criterio sobre la amnistía. Juan Andrés Ruber, buenas noches.
¿Qué tal, Beatriz? Muy buenas noches. Saludos a todos los ponedores de calles. 19 fiscales, incluido él mismo, han votado a favor de que la amnistía ampare todos los delitos de los responsables del procés. En contra, 17 votos que han apoyado la tesis de los fiscales de aquel juicio que defienden que no se puede aplicar a los delitos de malversación. El Ministerio Público lo trasladará este miércoles a la Sala Segunda del Tribunal Supremo y al juez Pablo Llarena, que deberán tomar la decisión final. Detalles, Patricia Rossetti.
De empate técnico lo califican fuentes fiscales consultadas por COPE. Un resultado por la mínima con el voto incluido del propio fiscal general. Un debate intenso jurídicamente que giró en torno a dos cuestiones: el delito de malversación y los intereses financieros de la Unión Europea. La votación contó con la abstención del fiscal de Medio Ambiente. García Ortiz tuvo de su lado a su antecesora, Dolores Delgado, con dos nombramientos anulados. Ha perdido la categoría, pero el gobierno no ha ejecutado todavía el fallo. Una participación criticada, falta de ética, decían. Entre otros, los fiscales del procés contaron con el apoyo de la exfiscal general María José Segarra o el fiscal jefe anticorrupción Alejandro Luzón. La reunión se produjo por la negativa de los cuatro del procés a acatar la orden del fiscal general. La consideraban improcedente y contraria a las leyes. Pidieron el relevo. Y en su lugar, la firmarán la teniente fiscal del Supremo y el fiscal jefe de lo penal del Supremo.
El gobierno defiende su plan de una financiación singular para Cataluña. La portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, insiste en que ese trato especial a esa región, a Cataluña, no es incompatible con un acuerdo multilateral para el resto de comunidades autónomas. Y dice que ellos no han hablado en ningún momento de un concierto como el del País Vasco. Según Alegría, fue el propio Alberto Núñez Feijóo quien lo defendió en su momento cuando era presidente de la Xunta de Galicia.
La hemeroteca es muy extensa. Y sinceramente, ¿qué tiene que decir el presidente de Andalucía si es el mismo modelo el que él defiende al que defiende el señor Rueda? ¿O si es el mismo modelo de financiación el que defiende la señora Ayuso con la señora Proens? ¿O el señor Mazón con el señor Azcón? El señor Feijóo tiene una oportunidad para trasladar cuál es la posición del Partido Popular. Desde luego, la de este gobierno está clara.
España es el país aliado de la OTAN con menos inversión en defensa en 2024. El gasto será del 1,28% del PIB, una cita que choca con la tendencia al alza del resto de países. De hecho, 23 de ellos cumplirán con ese objetivo del 2%, un mínimo de inversión que se marcó tras el comienzo de la guerra de Ucrania.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Empezamos la jornada 2 de la Eurocopa. Este miércoles ya se han disputado los primeros partidos en todos los grupos. Abriremos hoy con el Croacia-Albania. Edu Abadía, buenas noches.
Buenas noches.
Otra de las favoritas, Portugal, ganó anoche, pero sufriendo mucho. Y en el último suspiro.
Sí, otra selección que para algunos es favorita no termina de dejar buenas sensaciones. 2-1 ante la República Checa, que lo han tenido que remontar con un gol de Francisco Conceição en el minuto 92. Hoy será el turno de nuestros rivales. Croacia y Albania se la juegan a las 3 de la tarde en Hamburgo, los dos equipos que perdieron el primer partido. Nosotros jugamos el jueves ante Italia. Una de nuestras figuras, como es Lamine Yamal, se ha pasado por los micrófonos del partidazo de COPE, donde ha contado lo que más echa de menos desde que ha aumentado su fama.
Siempre se lo digo a mi madre, que al final ir a tomar algo a una terraza sin que nadie te diga algo por la tarde es lo que más echo de menos. Ir a comprar o ir a, por ejemplo, ir a buscar a mi hermana al cole, que ya no puedo hacerlo, pues eso.
De momento España se mantiene como líder del grupo B por la diferencia de goles. Mañana se cierra la jornada del grupo A de la anfitriona Alemania, que se enfrenta a Hungría a las 6, y para terminar el Escocia-Suiza a las 9. Todos estos partidos los podrás seguir con nuestros compañeros de Tiempo de Juego.
Gracias, Edu. Son las 2:04 de la madrugada, una hora menos en Canarias. Estas son las noticias más destacadas en España y en el mundo. Seguimos ahora poniendo las calles aquí en la cadena COPE.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal, ponedores? Muy buenas noches. Vamos a comenzar la segunda hora de Poniendo las Calles y lo hacemos hablando de la estancia en un hospital. La verdad que es algo que nunca es agradable. A la incertidumbre del diagnóstico y el martirio de un sinfín de pruebas, hay que considerar que los días pues suelen pasar muy lentamente en una habitación de un centro clínico. Pero si recibes esta visita, seguro que recuperas la sonrisa.
Sé que vas a sufrir, sé que vas a sufrir, mi amante y amigo, mi hombre, mi arlequín, mi fiel juguete de todos mis amores confidente. Que vas a sufrir cuando en tus brazos yo te cuente lo pasado.
Estamos escuchando a Rus Martínez Duque cantando Mi amante amigo de Vanessa Martín. Lo hace a un grupo de enfermeros del Hospital Nuestra Señora del Prado en Talavera de la Reina. Rus, que es una de las trabajadoras de este centro, aprovecha su media hora de descanso para acompañar con su voz a las personas que esperan en la sala de oncología del hospital.
Perdóname, mi amante y amigo, mi hombre, mi arlequín, mi fiel juguete.
Por esta iniciativa, la semana pasada, en la 13ª gala de los premios COPE Talavera, Rus era reconocida. Su solidaridad y entrega a los demás le ha hecho sin duda merecedora de este galardón. A esta talaverana de 46 años, la música le viene desde niña. Con tan solo 7 añitos, tocaba la guitarra y el acordeón. Y desde entonces, la música ha sido muy importante en su vida, al igual que el entorno clínico, porque lleva también años trabajando como técnico de laboratorio en el hospital de su ciudad. Un día, Rus pensó que si cantaba a los enfermos, uniría sus dos pasiones. Al principio lo hacía de forma puntual, pero en marzo de 2022... creó el proyecto Mi Música para el Paciente.
Sé cantar, sé tocar algún instrumento. ¿Por qué no hacerlo? Y si lo puedo hacer con todo el corazón del mundo, con todas las ganas, de forma altruista, pues vamos a intentarlo. Y así como tal, presenté este proyecto a través de la dirección de este hospital. Pues empezó así, con las ganas de intentar ayudar con todo lo que yo sabía y de enseñarlo para llegar a estar por unos minutos con las cabezas en otro sitio.
Imagínate el momento, un día como otro cualquiera, Rus apareció con un altavoz y un micrófono en la sala de espera donde los pacientes estaban recibiendo sus tratamientos de quimio y desde entonces no ha dejado de hacerlo. Son unos minutos, podríamos decir que casi mágicos. Su voz y su música les tranquiliza de tal manera que por un instante se olvidan del lugar en el que se encuentran. Durante el mes de diciembre estuvo cantando a los pacientes de la UBI. Allí vivió una de las experiencias más emotivas de su vida. Un paciente que estaba entubado y completamente sedado empezó a mover los brazos al compás de la música. Llegó incluso a soltar unas lágrimas escuchando la voz de Rus.
Estaba yo allí cantando, empezó a moverse el paciente. Se le caían hasta las lágrimas. O sea, es que no lo creíamos nadie, porque tú piensas que un paciente no lo va a oír. Y sí, yo creo que sí que lo oyen. Yo creo que era la emoción de ese subconsciente, de ese paciente que estaba oyéndome como de fondo, y fue muy emocionante.
Qué momento, la verdad. Rus, como los artistas de renombre, tiene un programa bien preparado. Empieza todas las actuaciones con la misma canción. Mi música es tu voz, uno de los himnos de las primeras ediciones de Operación Triunfo. Luego sigue con Mecano, Vanessa Martín, India Martínez o Rocío Jurado. Tiene canciones para todos. Incluso ha llegado a arrancarse con algún paso doble. Cuando está en casa, solo piensa en mejorar los temas que van a sonar al día siguiente en el hospital, pero no solo se lanza con los temas que ha ensayado, porque si algún paciente le pide una canción en concreto, no duda en interpretarla, aunque no salga perfecta. Por todo ello, COPE Talavera quiso reconocer su labor altruista con el premio Solidaridad. Y Rus está tan agradecida que ha decidido llevarse el galardón al hospital para compartirlo con sus pacientes, porque arrancarles una sonrisa en un momento tan difícil de sus vidas es lo único que importa. Menudo historión para empezar, para arrancar el día. Qué importante es la labor de nuestros sanitarios y qué importante es la música en los momentos más difíciles para sentirnos acompañados y poder seguir adelante. Son las 2 y 10 de la mañana, 1 y 10 en Canarias. Seguimos poniendo las calles.
Perdóname.
Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y así, casi con una lagrimita, la verdad, pues hemos arrancado esta hora, ponedores. Qué bonito lo que hacen algunas personas por los demás y de forma totalmente altruista. Quien te saluda es Beatriz Calderón y hasta las 6 de la mañana voy a estar acompañándote en esta madrugada. Te recuerdo que es miércoles ya, que habrá alguno que me discuta, que no, que todavía es martes, que no me ha costado, no. Es miércoles 19 de junio de 2014 y si te parece, pues vamos a ir paso a paso, porque si te voy a contar ahora lo que tenemos hasta las 6 de la mañana, pues no acabamos. Manu Pérez, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Bea.
Hasta las 3 de la mañana aproximadamente, ¿qué hemos preparado para los ponedores?
Pues vamos a comenzar hablando de algo que ocurrió hace unas semanas en el Congreso y que demuestra que los grupos políticos pues pueden llegar a entenderse y tomar decisiones coherentes que benefician a la sociedad. Y es que se aprobó por unanimidad que la eliminación de la palabra, bueno, se eliminó la palabra disminuido por unanimidad.
Sí, así es.
Sí, y seguiremos también repasando esos titulares de las noticias más asombrosas que llegan a la redacción. Hoy te voy a hablar de un hombre que fue detenido por conducir bajo los efectos de ciertas sustancias que no deberían tomarse si vas a coger el coche, igual incluso lo cojas o no.
Y aunque no lo cojas.
Exactamente.
Lo único que de la otra forma no nos metemos en la vida de nadie, que cada uno haga lo que crea correspondiente, pero no debería.
Responsabilidad social ante todo. Y lo mejor es que, claro, la poli le pilló, lo cazó, y lo que hizo él fue llamar a dos amigos para que fueran a recogerle.
Muy bien.
Y sorpresa, también iban como las ricas. Así que nada.
Esto suele pasar, no es la primera vez que contamos algo parecido de que llamas a un amigo y el amigo va peor que tú.
Exacto.
Evidentemente, avisamos. Si alguna vez te ves en esa situación, trata de llamar a alguien que sepas que no se ha ido de fiesta esa noche o que no ha bebido. Al menos pregúntale antes de que se presente, porque si se presenta con un coche, también se lo inmovilizan.
Lo mejor es que era por la tarde. O sea, es que ni siquiera era de madrugada. Es que era por la tarde, o sea,
es todo bastante duro. Hemos hablado también en alguna ocasión con algún agente de la Guardia Civil de Tráfico para que nos contara anécdotas.
Sí.
Y es increíble, una fuente inacabable, es brutal, la verdad.
De ahí salen 20 noticias curiosas.
Con lo que se encuentran cuando hacen algún control. Momento también de que conozcamos el tiempo que vamos a tener en el día de hoy. Es muy importante saber cómo viene este miércoles, porque menudo cambio brusco del lunes al martes aquí en Madrid, que es de lo que yo hablo porque es lo que conozco. Manu nos informa de todo el país. Pero claro, aquí ha sido brutal, han bajado las temperaturas cerca de 10 grados y además ha llovido.
Por la tarde también, y para hoy miércoles el tiempo va a ser todavía más inestable por la llegada de una dana, que está a punto de entrar el verano y tenemos una dana todavía.
Pues
imagínate,
nada, vamos con la
dana. Sí, lo raro que es. Se prevé que haya una bajada de las temperaturas considerable, tanto las mínimas en el noroeste como las máximas en Andalucía y el Levante español. Vamos a tener también probabilidad de lluvia en prácticamente toda la península y Baleares, con aviso amarillo activado por tormentas a partir del mediodía en Andalucía, Aragón, Extremadura y oeste de Castilla y León. También puede haber una subida de la marea en Menorca entre 10 y 20 centímetros que activará por la tarde-noche el aviso naranja por resacas, un fenómeno que se da sobre todo en Baleares. Y en cuanto a los termómetros, lo dicho, bajan de forma generalizada con mínimas de 8 y 9 grados en Segovia, Palencia y Ávila. Las máximas no serán tan altas como las de ayer, con picos de 30 en Alicante, Almería y Girona, 32 en Zaragoza y 33 en Murcia.
Perfecto, pues ya nos queda claro el tiempo para el día de hoy. También vamos a escuchar a algunos ponedores que han entrado porque llamaron al teléfono gratuito del programa 950-60-06. Ellos, a cambio de entrar y contarnos por qué nos están escuchando, qué es lo que hacen mientras que van con el programa puesto, se llevaron el diploma oficial de ponedor de calles. Vamos con ello.
Buenas noches, Pulpo. Soy Daniel. Aquí una noche más dándole a la rosca. Buenos días. Pues mira, estoy hablando de Talavera de la Reina, con tractorista, conductor de maquinaria.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué estás haciendo? ¿Por qué no duermes?
Pues aquí trabajando. Soy de los de la placa blanca.
Placa blanca, un vigilante de seguridad. Qué bueno. ¿Y en dónde te encuentras?
En un sitio que tú conoces, Estepona.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Qué haces despierto ahora mismo?
Pues nada, yo estoy despierta desde el primer día de septiembre, ya te he dicho.
Ah, pero desde...
Soy ponedora desde siempre.
Madre mía, ¿y cómo tanta fidelidad, León?
Pues porque hacéis una radio muy amena, muy distraída, en fin, distinta.
Buenos días.
Pues en un sitio muy envidiado para algunos, en Ibiza. Yo trabajo en la zona del aeropuerto y hasta ahora pues ha habido unos cuantos retrasos de vuelos.
Pues yo soy agricultor y estoy tratando ahora mismo pues el viñedo para que no entre en enfermedades.
En Mercadona, en el centro logístico que tenemos aquí en León, en Villadangos del Páramo. Soy electromecánico en la línea de pan.
Estoy fuera de España, estoy en Portugal.
Nuestro movimiento es muy rápido. Te cargan una tarde a las 6, 7 de la tarde y tienes que estar a las 8, 9 de la mañana en París, por ejemplo, y hacer 875 kilómetros.
Poniendo las calles.
Ponedores que nos contaron cómo estaban poniendo ellos las calles porque llamaron al 950-6006. Anímate, danos un telefonazo y si entras en directo te vamos a mandar también ese diploma oficial de ponedor de calles. Ahora sí, si me estás escuchando, son las 2 y 16 de la madrugada. Eso es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Y a ver si organizamos todos los mensajes que tenemos de nuestros ponedores en Facebook hoy, hablándonos de las prohibiciones que tuvieron cuando eran adolescentes y que tanto les molestaron. También nos puedes mandar un WhatsApp, 662-942-605. Cuéntanoslo.
Es mejor sentir que pensar, sentir es mejor. Es mejor sentir que pensar, sentir es mejor. Tuve que pararme al sol a esperar la buena suerte, a volver a entrar en calor. Si vuelvo a sufrir, si me vuelvo a enamorar, tendré que andar con más tino. Y no creo que el destino ya esté escrito y por firmar. Es mejor sentir que pensar, sentir es mejor. Es mejor sentir que pensar, sentir es mejor. Sí, es mejor sentir que pensar, sentir es mejor. Renuncié a mi porvenir, atrapado en turbias aguas, tuve que vivir sin mí, desnudo y solo me sentí. Caminé sin rumbo por las calles tan extrañas para mí. Salvar el puente.
Poniendo las calles en directo en la cadena COPE, acompañando a todos aquellos que en esta hora se encuentran trabajando, que hay veces que dices, pero a esta hora ¿quién está trabajando además
pues
de
mucha
nosotros?
Gente.
Pues mucha gente.
Sí, sí.
Pues mucha gente con los que hablamos. Hay otros que no están trabajando, hay otros que están en su casa escuchándonos, uh-huh. pues porque están de vacaciones.
Sí, o, están, tienen insomnio.
Eso es. O están cuidando a alguien y entonces pasan esta noche en vela y dicen, pues me voy a poner un ratito el programa. Para todos ellos, hoy vamos a estar aquí, para todos ellos acompañándoles y contándoles un montón de cosas. Y hablando de curiosidades, siempre nos gusta, somos un poco curiosos con los ponedores y siempre nos gusta pues enterarnos de cosas relacionadas con su vida. En este caso nos vamos al pasado y preguntamos, cuando eras joven, cuando eras adolescente, cuando vivías en casa de tus padres y había todavía orden y mando en algunos aspectos, ¿qué era lo que te prohibían? Porque yo, por ejemplo, de adolescente ya me pude teñir. A mí no me puso ningún problema. Yo tenía una amiga que quería hacerse mechas y no pudo. Pero yo me quería hacer una cosa, que por cierto, lo he puesto en Instagram.
Vale.
Hoy vamos a hablar de cosas que nos han prohibido y ahí está algo que me prohibieron y que ahora tengo claro.
Okay.
Porque cuando me hice
pues no
mayor,
lo he visto todavía.
Pues cuando me hice mayor, dije, pues ya está, ahora es mi momento, que ya no me pueden decir que no.
¿Qué era?
Pero en aquel momento lo he subido a redes. Y
no.
Entonces, es algo que dices, jolín, pues teñirte no había ningún problema, maquillarte tampoco, pero eso no me dejaban. Y yo tenía un amigo que estuvo con un trauma total porque no le dejaban ponerse un pendiente.
Era eso.
Y se lo puso con 18 años.
Pero era es ponerse un
lo
pendiente.
Lo mío no.
Ah, vale. Vale.
¿Tú qué tuviste?
Yo
pedrada que dijiste, quiero esto, y tú dejas a tus padres ni de coña hasta que no cumplas 18.
Pues mira, no me acuerdo de la mía, pero me acuerdo una de mi hermano. Que
la tuya se te ha olvidado.
La mía se me ha olvidado, pero yo me acuerdo que mi hermano, claro, a mí me compraron un móvil antes que a él. Tenemos un año de diferencia solo. Pero a mí me lo compraron antes y a él le compraron una cámara de vídeo, ¿vale? Oye, nada mal. Pues la cámara de vídeo ya no, porque él estaba muy pesado con quiero la cámara de vídeo. Claro, me compraron a mí el móvil y él, acto seguido, quería el móvil y la cámara
obvio.
De vídeo ya no la quería. Y no le dejaron hasta el año siguiente.
Claro. cuando ellos establecieron la edad para darte el móvil.
Que igual era, yo te diría que era en sexto de primaria con 12, 13 años.
Sí, con 12, 13 años.
Un móvil así, pues eso, una pedrada de móvil, pero bueno, me servía para llamar todavía con saldo, con todo esto que tenían los móviles antes.
Es
sin
lo que
internet,
toca.
Claro.
Bueno, pues eso es la prohibición de Manu que dicen los ponedores.
Pues mira, nos cuenta Yuenta que una amiga mía tenía un salón de baile en la planta baja de su casa y nosotras con 14 años intentábamos colarnos con el brazo de algún mayor. Pero claro, con los horarios mis padres eran muy estrictos y si te pasabas, pues llegaba el castigo. Siempre controlando y no podíamos fumar ni beber hasta la mayoría de edad. Bueno,
claro.
Ahora tampoco, claro, es que
eso está
prohibido sí o sí.
Eso más que los padres es la ley.
Exactamente, que los padres también son la ley. Y mira, una secuencia de comentario-respuesta nos dice Sergio, las películas de Canal Plus codificadas. Dice que hizo que volase la imaginación de los niños para intentar ver una película, ¿no? Lo que dejaba ver ahí el sonidito este. Y dice, le contesta Rita, se veía perfectamente.
Al final, sí, si forzabas la vista, ¿no?
Si forzabas la vista, sí.
Eso ha contado muchas veces Pulpo que estaban viendo en su familia, porque yo creo que yo ya los rombos, mira lo que te digo, al menos que yo sea consciente, yo ya no los conocí. Pero Pulpo es algo mayor que yo y ha contado en varias ocasiones que estaban viendo la tele y en el momento que salían los dos rombos, fuera, te tienes que ir. ¿Otra prohibición?
Ah, mira, a mí no me dejaban ver, por ejemplo, CSI.
Serie CSI. Mira, claro, es que salían...
CSI, además empezaba un poquito tarde a las... Claro, en
a
esa
las
época,
diez,
a las diez,
diez, y media,
diez y media, eso es. Y ya mis padres, sale, a la cama,
así,
sí. Bueno, dice Rita, se veía perfectamente. Y le contesta a Sergio, siempre había un hermano vigilando la puerta del salón por si asomaba a mi padre. O sea, hacían guardias para poder
para
ver.
Para poder chovear.
Sí, sí,
si
sí.
Es que la curiosidad infantil y adolescente. Enzo dice, mi caso fue el irme de vacaciones a Sagunto. No me dejaron. Pretendíamos ir cuatro Y tengo que decir que no me dejaron a mí, no dejaron a los otros tres, nos la escaparon a todos. Prohibiciones de adolescentes, ahora estamos muy emperrados los padres con el móvil, sobre todo porque nos hemos dado cuenta de que puede ser un problema, pero toda la vida los adolescentes, los jóvenes han tenido alguna prohibición y es algo normal. De ello vamos a hablar a lo largo de estas horas del programa, hasta las 6 de la mañana, que por cierto, no solamente nos están contando su prohibición en Facebook, los ponedores, también en el teléfono de WhatsApp, en el 662-942-605. Lo escuchamos.
Hola, buenas noches, Bea, y a todos los oyentes. Pues yo lo único que me prohibían en la adolescencia era hacerme un tatuaje. Soy Antonio de Málaga, vamos. Y hacerme un tatuaje, como estaba diciendo. Y ahora con 46, 48, ya llevo 5. Hace cuando me ha dado a mí por hacerme, con 40 y tantos ya.
Esto es muy común.
Yo igual. Claro. A mí hasta los 18 no me dejaban. Y me acuerdo que fui 2 semanas antes de cumplir los 18 al sitio, al salón de tatuajes. Y dije, mira, quiero este tatuaje. Y me dijeron, ¿tienes 17? Sí, pero los cumplo en 2 semanas. Vuelvo en 2 semanas y me lo hacéis, por favor.
O sea, ¿cogiste la cita?
Cogí la cita. Mis padres, claro, yo creo que para eso habría que hacer como una especie de justificante o que te acompañen tus padres, ¿no? Cuando eres menor de edad, para que te lo puedan hacer. Pero claro, yo me lo quería hacer y de hecho estuve ahorrando un montón de estas pagas que te daban tus padres.
¿Para
cuando
poderlo pagar?
Para poderlo pagar, sí.
Bueno, pues
semanas y semanas.
Ya nos ha contado Manu su prohibición. Yo ya he comentado que se puede ver en mi Instagram, para los ponedores que me siguen, que lo vean. Me ha hecho gracia jugar a esto. 12:26 de la mañana y hoy vamos a hablar también de la importancia del lenguaje. Las palabras tienen un poder increíble, pueden levantar el ánimo y ayudar a mejorar la vida de una persona, y también tienen el efecto contrario. Por eso en el Congreso de los Diputados se votó con unanimidad la eliminación de la palabra disminuido en la Constitución Española. En el artículo 49 se ha cambiado este término por el de persona con discapacidad. Ni disminuidos, ni subnormales, ni minusválidos. Hay personas que simplemente son diferentes, como Jesús Ángel Sánchez. Él tiene 45 años, vive en Madrid. Jesús ingresó por rasgo límite de la personalidad y trastorno de conducta en un centro de atención especializada, concretamente en el Centro San Juan de Dios de Ciempozuelos, en Madrid, que es el más grande de España en tratamiento de la salud mental y la discapacidad intelectual. A su problema se sumó el contacto con algunas drogas. Esto, claro, terminó afectando al trato, a la relación que tenía con su familia. Corría el año 2011. Jesús, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Te agradecemos mucho que estés con nosotros a estas horas, Jesús. Lo primero que quiero saber es ¿cómo estás?
Bueno, pues gracias a Dios, muy bien. Referente al centro de San Juan de Dios, que bueno, tenemos mis compañeros unos apoyos muy importantes, muy profesionales. Y bueno, ya pues referente, he recuperado la familia, tengo pareja, tengo trabajo y me encuentro muy bien. Me encuentro con vida plena y me encuentro muy bien, la verdad que sí.
Me alegra escuchar lo que nos acabas de decir. Esta manera, además, que tienes de contarnos cómo te encuentras, nos deja clarísimo que hay cosas que se hacen bien, que hay pasos que se dan en el Congreso de los Diputados que son certeros. Y me refiero a la eliminación de la palabra disminuido de la Constitución Española. No es un término adecuado para referirse a personas que, como tú, tienen parcelas de su vida distintas. ¿Qué opinas de esto, Jesús? ¿Te parece bien?
Claro, ya de por sí tenemos problemas o dificultades, como toda la gente, enferma o no enferma, tenemos problemas. Y teniendo problemas, nos ayudan, nos clasifica con lo que somos personas que tenemos mismos objetivos, mismas. Y entonces, pues es claramente un favor que lo tenemos, no lo teníamos que haber tenido antes, hace ya desde el principio, y bueno, lo veo así.
Para que lo entiendan los ponedores, Jesús, te pido que nos expliques cómo es tu día a día.
Mira, pues mi día a día es, estoy en un piso tutelado, yo tengo mi habitación, me levanto a las 7 de la mañana, vengo a trabajar, Luego, después de comer, pues hacemos las labores de la casa, la lavadora, el baño, hacemos la casa y luego ya tenemos el ocio, que si, por ejemplo, a comer pipas al parque o una Coca-Cola o algo así.
Tu relación con el centro comenzó en 2011 y, según nos cuentas, has tenido una buena evolución desde que ingresaste en él, gracias a la ayuda de todos los profesionales, pero también gracias a tu propio esfuerzo. Eso es una cosa que quiero resaltar, el trabajo que hace cada usuario. ¿En qué condiciones entraste tú? ¿Qué te llevó a dar el paso de pedir ayuda?
Claro, vamos, yo no me veía. Yo, digamos, pues era problemático, o sea, también consumo de tóxicos, también problemas de actitud y bueno, y no lo veía, y mi familia pues estaba desbordada, mi familia no sabían qué hacer conmigo y bueno, ingresé en San Juan de Dios y empecé a ver las cosas, empecé a entender. Y hasta hoy día.
Hasta hoy día, como dices tú, que ya vives de forma independiente fuera del centro.
Sí. Me considero que soy feliz, disfruto cada día y la verdad que estoy contento, que me encuentro muy bien, porque es que tengo todo, tengo la familia, tengo pareja, tengo trabajo, tengo todo. Y entonces, pues, eso a mí pues me supone el decir que soy feliz.
Yo no sé si eres consciente, Jesús, de que no todos podemos afirmar eso, que somos felices. Da gusto escucharte. Todo el mundo además tiene derecho a una segunda oportunidad. Sé que tenéis muchas actividades, entre ellas hay un programa que se llama Autogestores. Explícanos un poco a los ponedores qué es lo que hacéis en él.
Bueno, pues yo soy autogestor y ahí pues nos reunimos, digamos, los delegados de la unidad y recogemos problemas, sugerencias, y de ahí nos reunimos con Eduardo, con el psicólogo, y ahí debatimos las cosas, y de esa reunión vamos a otra reunión con más profesionales y abarcamos las cosas, y lo solucionamos, lo hablamos. Y es genial, es genial.
Digo yo que a lo largo de estos años te habrás echado buenos amigos y amigas, ¿no?
Hombre, a uno el compañerismo aquí del día a día es fundamental, compartes todo. Hay días bajos, días altos, pero porque, digamos, tenemos problemas y no es fácil, hay veces que no es fácil hacerlo bien o tal, pero vamos, que sí, hay compañeros que somos como hermanos y nos ayudamos unos a otros y por ejemplo, yo tengo el sistema, por ejemplo, Eduardo me ayuda a mí, yo ayudo a otro, tipo cadena, tipo, no sé si me explico, que a mí me ayudan a una cosa, a una dificultad que tenga. Y yo veo a un compañero que tiene esa dificultad y yo, al haberla resuelto por mí, o sea, por mi psicólogo que me ha ayudado, pues yo recurro a ayudarle a él así.
Claro, está claro, Jesús, es una cadena de favores, ¿no?, de ayuda. Al fin y al cabo es amistad.
Claro, a mí me han ayudado, yo ayudo y bueno, y lo veo, es bonito.
Muy bonito, como dices, la verdad. Y volviendo a las actividades que tenéis, además del programa de autogestores, ¿qué otros talleres hay?
Aquí hay talleres de toallas, de manipulados, de cosas en cadena, hay varios talleres y bueno, y
por ejemplo, sé que existe un taller de lectura.
Sí, tenemos un taller de lectura y con una biblioteca bastante considerable y bueno, y es entretenida, también es bueno, hay veces el leer, el saber no ocupa lugar y bueno, ahí estamos.
tú lo has dicho muy bien, el saber no ocupa lugar. Hacéis cosas dentro del centro, pero también hacéis cosas fuera. Acudís a colegios, a institutos. ¿Cómo reaccionan los chavales?
Bueno, nosotros informamos de lo que es la enfermedad, de explicar, y ellos, pues, yo creo que son consecuentes de lo que hay. O sea, de que no somos invisibles, que existimos y somos personas y que tenemos una discapacidad, y que esa discapacidad pues no interrumpe a lo que sea, a cualquier cosa.
Sois vecinos de Ciempozuelos, del pueblo donde está situado el centro, pero ¿participáis también en la vida local como unos vecinos más?
Sí, bueno, tenemos pues contacto con la alcaldesa, tenemos reuniones con la alcaldesa, le planteamos cosas, hablamos. Y la verdad, nos atienden muy bien y estamos súper contentos. Y somos ciudadanos de Ciempozuelos y somos bienvenidos. Y muy bien.
Jesús, una cosa, ¿tenéis relación también con alguno de los centros de San Juan de Dios en España? ¿Con alguno de los otros centros?
Sí, nos ponemos en contacto con los ordenadores, con videollamadas y cosas, y nos ponemos en contacto. Hacemos también cursos de internet para entender, o sea, para actualizar nuestro conocimiento, y tenemos contacto con los otros centros, y bueno, y eso, que lo tenemos.
De todas las cosas que haces durante una semana, por ejemplo, ¿qué es lo que más te gusta?
Bueno, a mí lo que me encanta es pasear, por ejemplo, quedar con la novia y ir a pasear y hablar y, no sé, empatizar y eso, me gusta pasear con la novia.
Muy bien, socializar. ¿Y cómo se llama la novia?
Se llama Azucena. Y bueno, muy guapa, muy simpática, muy agradable, y la quiero mucho.
Bueno,
vale mucho esa mujer y vamos, y la quiero mucho, sí.
Seguro que vale mucho esa mujer, y tú también vales mucho, y por eso haces una pareja estupenda.
Sí, muchas gracias.
Por cierto, ¿qué dice tu familia de esta evolución tan buena?
Bueno, yo con ver a mi familia, a mi madre, a mi padre, que verles bien y verles que están contentos, ya me sobra todo. Diciendo que están bien, mi madre la veo feliz, la veo que está bien, que no está preocupada, y eso para mí pues lo es todo. Ya. Entonces, es eso, que es todo ya.
Que los padres y las madres lo sufrimos mucho. Esta es la realidad en la que vives, Jesús, una comunidad acogedora. Incluso cuando vienen compañeros o trabajadores nuevos, les recibís.
Sí, vienen chicos y bueno, estamos encantados que nos conozcan, que nos entiendan, y es favorable, y es, lo vemos bien, y vamos, que está bien, no tengo palabras, o sea, que súper guay, ¿sabes?
Has mencionado varias veces a Eduardo. ¿Quién es Eduardo?
Bueno, Eduardo es el psicólogo, es una maravillosa persona y un profesional como la copa de un pino. Y pues él en mí me ha ayudado muchísimo, particularmente me ha ayudado muchísimo, y yo creo que gracias a Eduardo yo he avanzado tanto. He avanzado y ahí me mantengo, y es un hombre estupendo, estupendo.
Pues te agradezco mucho el esfuerzo que has hecho por acompañarnos en Poniendo las Calles a esta hora de la madrugada, habernos contado qué te parece la eliminación de la palabra disminuido de la Constitución Española.
Sí, es que esa palabra era como un taco, un taco a personas, pues lo que digo, que se tenían que haber dado cuenta antes de esa palabra o cualquier cosa que nos perjudicara.
Por supuesto, un punto de vista como el tuyo era necesario. Le recuerdo a los ponedores que Jesús forma parte del Centro San Juan de Dios de Cienpozuelos en Madrid, que es el más grande de España en tratamiento de la salud mental y la discapacidad intelectual. Gracias de verdad, Jesús. Aquí en este programa siempre hay sitio para gente que como tú pues es feliz, agradecida, se propone ayudar a los demás, y yo te deseo que sigas así. Un saludo a Azucena y también a Eduardo, claro.
Venga, buenas noches, buenas noches.
Gracias, Jesús, por haber estado con nosotros. 2:40 de la mañana. Nosotros seguimos poniendo las calles y lo hacemos escuchando a May Coffey. Mirando esos mensajes que nos están dejando los ponedores, Luis Fernández, de estos hay muchos, con esta prohibición. Dice, a mí me han prohibido pocas cosas, pero cuando teníamos que ir al Gran Premio del Jarama no me dejaron ir con el motoclub 10x10 de Xàtiva, que era el que había al lado de Alcudia de Crespín. Pero yo al final me fui, tenía ya 21 años, y la verdad es que a mis padres les daba pues mucho apuro todo el tema de la automoción. El tema de la moto ha dado mucha guerra en las casas, mucha.
Sí, a Crisanto, por ejemplo, le dio guerra. Dice que le prohibieron fumar y comprar una moto. Claro. Y me dijeron, cuando ganes y lo puedas mantener, hazlo. Y dice que, claro, que tenían toda la razón. Quitarme de fumar fue muy duro y lo de la moto fue más fácil. Unas cuantas caídas y se acabó. Un abrazo ponedor, claro. Nos envía el Crisanto.
Que de los motoristas siempre se dice que está el que se ha caído, el que está por caerse.
Eso
claro,
es.
Claro, y entonces a los padres genera muchísimo miedo. Pero al que le encanta la moto...
Sí, no.
Es algo que no se puede evitar.
Yo nunca he tenido ese afán, ¿no?
Yo tampoco,
por
no
la moto, no es algo que...
Pero yo tengo un amigo que ha tenido moto siempre, Manu.
¿Sí?
Siempre. Y se ha caído y ha seguido comprando moto. Y
no aprende,
según iba,
¿no?,
cumpliendo años de mayor cilindrada.
Ha tropezado.
Y a día de hoy sale de ruta con la moto. Y es algo que es una pasión. Entonces,
sí,
claro,
sí,
yo,
¿no?,
lo entiendo,
sí,
aunque
lo entiendo,
conlleve un riesgo, que cuando alguien... Pero claro, cuando tienes 15 años y pides la moto en casa,
sí,
hay un drama.
Sí,
eso
sí,
es un,
¿no?,
drama.
Y porque te da más independencia de alguna manera. Igual llega eso a 50, 60 kilómetros
sí,
por
sí,
hora
pero
solamente.
Da igual,
pero
es un drama con 15 o 16
sí,
años
sí,
para los padres.
Hombre.
Porque, bueno, pues se te va la vida.
¿Tú en vas ello, a dejar...
que el niño... A mí me daría un disgusto, yo lo reconozco. A mí me da un disgusto si me lleva y me dice que quiere moto. Yo, es una de las cosas que tengo ahí... ¿Cómo le llamáis ahora? Red flag, ¿no?
Una red flag,
una
eso
línea
es, muy
roja.
Bien, Bea.
Pues es que estoy súper puesta en el lenguaje adolescente. 2:44 de la mañana, en esta hora pues abrimos también el teléfono de los ponedores 950-6006. Hoy lo ha marcado Miguel Ángel. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Yo muy bien. ¿Y tú cómo te encuentras?
Pues bien, trabajando. Soy uno de los, como dicen por el compañero, de la Placa Blanca.
Placa Blanca. ¿Vigilante de seguridad? ¿Dónde?
Sí, estoy aquí en Benidorm, en un parque acuático. Yo vigilo pues lo que son las cámaras, los congeladores, todo, y vamos.
Ajá, y que no se cuele allí nadie en mitad de la noche.
Y que no se cuele nadie en mitad de la noche.
Es el parque acuático, Miguel Ángel, que está al lado, en el rincón de Lois.
El parque acuático. Y al lado está Mundo Mar también, que es de animales.
Claro, claro. Yo también voy prácticamente a un hotel.
Y todo.
Yo voy a un hotel al lado y el año pasado, yo no que me quedé con la pequeña, pero mi marido con el mayor fueron al parque acuático. Este verano lo mismo nos apuntamos todos.
Pues muy bien.
Está bien. Tú me lo recomiendas, Miguel Ángel.
Yo se lo recomiendo, sí, la verdad es que sí. Es muy famoso y aquí viene mucha gente y tal. Y nada, aquí pues prefiero trabajar por la noche porque estoy acostumbrado. Uh-huh. Estoy acostumbrado y llevo aquí pues llevo un mes y medio.
¿Un mes?
Antes estaba trabajando, sí, solamente en este parque, pero antes estaba en un hotel también de noche. Pero estaba en una zona inglesa conflictiva y...
Sí, y no te gustaba.
Prefiero ya más tranquilidad, prefiero los animales.
Y ahora estás tan contento ahí en el parque acuático.
Y ahora estoy en la gloria, la verdad. Y toda la noche eso se escucha.
Qué
y
bien.
Digo, tengo que llamar y tengo que saludar, porque llaman muchos compañeros también. Digo, mira.
Pero una cosa, Miguel Ángel.
Nada, hace mucha compañía.
Miguel Ángel, en el hotel en el que estabas, ¿también trabajabas de noche?
Sí, también trabajaba de noche.
¿Y entonces cuánto llevas escuchándonos?
Pues llevo escuchando pues por lo menos un par de años. Mucho tiempo, pero bueno.
Un par de años. Y esta es la primera vez que nos llamas.
Sí.
Muy bien, y entonces para llevarte el diploma oficial de ponedor de calles, ¿a que sí?
Pues por supuesto, me gustaría.
sí, eso te lo vamos a mandar. Lo único que, Miguel Ángel, una cosa. Hoy estamos hablando con todos los ponedores en nuestro Facebook y también en el WhatsApp, en el 662-942-605, de esas prohibiciones que tuvimos cuando éramos adolescentes. ¿Tú recuerdas alguna?
¿Prohibiciones de cuando éramos adolescentes?
Sí, lo típico. Me quiero hacer un pendiente, me quiero echar unas mechas, quiero irme de vacaciones con unos amigos con 17 años. Hay una discoteca a 10 kilómetros de casa y a esa no me dejan ir. Algo así.
Pues sí, bueno, mis padres no me dejaban hacerme tatuajes. Pues el clásico, ni pendiente ni nada. Y ahora a la vejez, tengo el cuerpo medio tatuado. Y estoy, o sea.
¿Cuándo te empezaste a tatuar?
Los 90,
¿Cuándo te empezaste a tatuar?
Me empecé a tatuar con 39 años y tengo 47 para 48. ¿Sabes?
Es curiosísimo el proceso.
Me encanta.
El proceso que hemos pasado todos, ¿verdad? De con 17 me quiero hacer un tatuaje, no puedes. Luego se te olvida con 20 y con 35 dices, venga, todos los que haga falta.
Sí, me casé, tuve a mi hijo, ahora está en la universidad, me he separado hace poco y tal. Y nada, pero muy bien, muy feliz y bueno.
Muy bien, Miguel Ángel, ¿y qué le tienes prohibido? ¿Qué le has prohibido tú a tu chico? Cuando, si ya ahora va a la universidad, ya pocas cosas. Pero cuando era chico.
La verdad es que mi hijo, no es porque sea mi hijo, pero siempre lo he intentado encauzar como me encauzaron a mí, ¿sabes? Yo tampoco era un santo, pero bueno, tampoco hacía.
Que no te ha dado una guerra.
No, la verdad es que no. Como todos los niños. Bueno, también tuvo la tontería esa cuando era adolescente, que ya sabes, cuando son todos adolescentes se vuelven atontados, perdidos.
Total.
Pero bueno, eso es una pequeña época.
Eso hay que pasarlo.
Y ahora nada, ahora lo tengo en la universidad y muy bien.
Qué bien.
Y me ha salido estudiosito y estoy orgulloso de él, la verdad, y mira, y vamos para allá.
Pues qué contentos, la verdad que fenomenal, Miguel Ángel. Pues nada, son las 2:49 de la mañana, encantada de haber hablado contigo y en verano lo mismo. Hombre, de noche no iremos, si vamos al parque acuático nosotros vamos de día, pero yo sabré que ya está ahí Miguel Ángel echándole un ojo al parque para que esté todo perfecto cuando yo llegue.
Sí, tú vienes aquí y pregunta por Frank, que es el jefe.
Ajá.
El jefe de seguridad y
muy
le
bien.
Dice, mira, estuve hablando con el vigilante de noche, con Miguel.
Pues muy bien, se lo dejo apuntado.
Apúntatelo, es un hombre muy grande muy alto, con muchos tatuajes también en el cuello.
Muy bien.
Da un poco de miedo, pero es un pedazo de pan.
Pues Fran, jefe, ¿vale? Fran, jefe de seguridad, lo dejo apuntado para cuando vaya ponerme en contacto con él y decirle que hable con Miguel Ángel. Perfecto, pues un besazo enorme, gracias por haber llamado y te vamos a mandar el diploma, ¿vale?
Vale, pues un beso igual, un saludo, muchas gracias.
Hasta luego.
Y buenas noches a todos.
Buenas noches, adiós. Adiós.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Expósito va más allá de la noticia.
Según varios estudios, solo el 27% de los niños juegan regularmente en la calle.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
Enseguida nos vamos a meter de lleno a analizar qué supone el uso excesivo de los teléfonos, de las pantallas en adolescentes, cómo podemos actuar los padres.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
Y me ha hecho mucha gracia. Dice, pues a mí me prohibían salir de noche. Pero vamos, que yo aprovechaba cuando mi padre trabajaba de noche y antes de que él llegara, llegaba yo y me acostaba con ropa y todo. Mi padre se asomaba a la habitación y comprobaba que estaba durmiendo y cuando se acostaba yo me desnudaba. Eran otros tiempos, madre, pero he tenido a los mejores padres del mundo. Nos manda un abrazo. Sí, es verdad que también hay muchas prohibiciones que los padres hemos sido conscientes de que nos hemos pasado por las narices.
Sí, un poquito.
Sí, sí.
Nos dice Luis Roda, por ejemplo, el control parental lo tenía mi madre en la zapatilla que lanzaba de manera magistral y mi padre solamente le hacía falta lanzar una mirada y ya con eso
ya
era suficiente.
Bueno, tenemos mensajes en nuestro Facebook, pero también en el 662-942-605 nos han dejado un ponedor un mensaje sobre su prohibición.
Buenos días, me llamo Julio, de Granada. Yo era más fácil en mi adolescencia, era preguntar qué es lo que no nos prohibían. Yo tengo ahora 59 años y eran todo prohibiciones. Venga, buenas noches.
Ay, era otra época. Es cierto que había casas en las que era no podías salir de noche, no podías ir con determinados amigos, eso, no podías llevar el pelo de una determinada manera, no podías tatuarte, no podías hacerte piercings, no podías... ha habido épocas en las que era orden y mando, complicadas.
Pero eso igual en todas las casas, en todas las épocas. Yo me acuerdo también que... pues no nos dejaban llegar más tarde de las 11 hasta...
Sí, bueno, lo de ponerte horarios normal.
Los horarios normales...
Pero es que mi madre tenía que estar con 21 años a las 11 en casa.
Eso ya no es
normal,
claro.
Por eso. Entonces, por eso te digo que hubo una época que fue muy dura. Vamos, mi madre muchas veces ha contado que uno de los motivos de casarse era para poder hacer lo que le diera la gana.
Sí, ¿no?
Porque si vivías en casa, había unas normas muy claras. Además, oye, cada uno... hace lo que considere, pero mi abuelo era muy de, mientras que estés en mi casa, las normas las pongo yo, y en ese sentido, cualquiera le ponía un pero, claro.
Y eso está muy bien, eso está muy bien, porque claro, es...
A mí me parece un poco exagerado para algunas cosas, pero es cierto que es tu casa, y en otras en las que es la casa de Tócame Roque.
¿Quieres seguir viviendo aquí? Pues hay unas normas, hay unas reglas,
sí,
claro.
Sí, ni tanto ni tan calvo. Oye, Manu, cuéntame estas noticias curiosas. Hoy tenías algo sobre tráfico, creo.
Sí, sí, es que tenemos que hablar una vez más de esas personas que conducen bajo los efectos de las drogas, del alcohol, y piensan que tienen superpoderes.
Eso es una prohibición no real.
Claro.
No de una casa, sino real, de la ley.
Completamente. Además, la secuencia de cómo pasa todo es tremenda, es brutal. Después de que en un control policial pararan a un conductor por dar positivo en varias sustancias y el coche fuera retirado por la grúa, pues nada, dos amigos que acudieron a hacerse cargo del vehículo después de que este hombre les hubiese llamado, se hicieron también el test y, por supuesto,
iban
bastante peor, les salió también que habían consumido de todo.
Madre mía. ¿Cómo está la vida?
Sí. Pues...
Te veía venir.
Sí, no, si es que se veía venir, sí. Y además esto ha sucedido en Palencia, ¿eh? Una ciudad donde parece que no pasa nada nunca, pero sí que pasa. Además, ni siquiera ha pasado por la noche, era un control rutinario a las 6:30 de la tarde.
Y ya iban todos colocados.
Tú imagínate las ganas de fiesta que tendría esta gente, ¿eh? Para ir colocados a las 6:30 de la tarde. Bueno, el caso es que los agentes vieron comportamientos extraños en la conducción del hombre, por lo que fuera, así que decidieron pararlo. Le hicieron también las pertinentes pruebas y le salió que había consumido alcohol, cocaína y opiáceos.
¿Perdona? ¿Perdona? ¿Pero estamos locos?
Claro, es que...
¿Estamos locos?
Es que además una cosa ya contrarresta a la otra.
Te iba a decir eso, cocaína y opiáceos, ¿en qué momento?
Ellos van probando.
Bueno. Sí.
Primero una cosa y luego te metes otra
también,
y así.
También te digo, Bea, no estamos aquí para juzgar el consumo de nadie.
No, lo que yo estoy aquí para juzgar es cómo es posible que lleves el coche de esa manera.
Exactamente.
Es mi pregunta.
Tú no lo has probado, ¿no? Nunca.
Yo es que no consumo drogas, pero claro. Hay veces que salgo de aquí a las 6 de la mañana, tengo sueño y noto que voy más torpe al volante
y no
estoy conduciendo de forma ilegal. O sea, quiero decir simplemente que digo, jolín, espero llegar ya a casa porque noto que mi conducción probablemente no está siendo todo lo buena que debería. Tú imagínate si bebiera.
No, es que...
Claro, es que no quiero ni planteármelo.
Bueno, al serle retirado el coche por los agentes, llamó a otros dos colegas, como decíamos, una mujer y un hombre, para que vinieran a rescatarle y ver si ellos se podían llevar el coche de allí. Una vez llegaron, la policía tenía que asegurarse que ninguno de ellos dos había tomado ningún tipo de sustancia.
Bueno, les debieron
tampoco.
De ver...
Sí, también algunas heces, ¿no?, que iban haciendo,
y
cambiarse
dijeron,
de carril.
Pues vamos a hacerles a estos también la prueba, pues, porque no pinta bien.
Pues sí, por sorpresa, la mujer dio positivo en cocaína y opiáceos, otra igual.
También.
Y el otro hombre ya iba desatado por completo, ya que le salió que había consumido, ojo, vea, alcohol, cocaína, opiáceos y metanfetamina. Lo tiene todo. Sí, claro que sí. A saber de qué fiesta venían estos tres para ir tan mal, recordamos.
Y luego te está diciendo la policía que venga alguien a recoger el coche, no llames a los que han estado como tú de jarana. Llama a tu padre o a tu madre.
Sí. Bueno, por supuesto, se llevaron el vehículo del otro colega y los dos, ella se ha librado por no llevar el coche, han sido denunciados y la retirada del carnet, pues bueno, es lo menos grave que les puede pasar. Vamos ya con la música porque tenemos que hablar de Antonio Orozco. El artista se ha atrevido a lanzar su propio vino. Lo ha hecho en colaboración con la bodega Dominio de Tares, un vino tinto que llevará el nombre de la canción que estamos escuchando ahora mismo, Pedacitos de Ti. Pero ojo, porque no es barata, ¿eh? 50 euros costará hacerse con una botella.
Bueno, de momento no nos lo bebemos, pero lo escuchamos, Antonio Orozco.
El saber que sin ti no soy nada, yo estoy hecho de pedacitos de ti, de tu voz, de tu andar. Cada despertar, del reír y del caminar, de los susurros de abril, del sentir, del despertar. Aunque la noche fue gris, del saber que estoy hecho de pedacitos de ti.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
José Emiliano, responsable del Departamento de la Pastoral Gitana en la Conferencia Episcopal Española.
Aquí gitano y obispo, dentro del Departamento de Pastoral Gitana, como sabéis, nuestro obispo responsable, don José Antonio Satúe, pues intentamos funcionar, dar esa visibilidad, hacer proyectos, actividades, con nuestro delegado de Pastoral Gitana.
Son las 3, las 2 en Canarias.